Rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 35 minutos de este lunes 7 de agosto del 2017... hay 16 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima también 17, está para jugarle, ¿eh? 12 la mínima, en una jornada que va a tener lluvias, no serán intensas, pero estarán presentes ya a partir del caer de la tarde. Según la gente de Weather Channel, a las 6 de la tarde hay un 50% de probabilidad de lluvia, que después va en aumento sobre las últimas horas de esta jornada y las primeras de la jornada de mañana, que será una jornada también lluviosa. Las extremas de mañana, 14 y 12... bien pegaditas y bajas. Mucho que ver, ¿verdad?, con la estación del año que estamos atravesando.
Parece que sí, ¿eh?
Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó el sábado el proyecto de ley de rendición de cuentas con 51 votos de los 99 diputados. Los incrementos principales son el presupuesto educativo para completar los aumentos de salarios de la ANEP, la suba salarial de directores y la formalización de los contratos de auxiliares de servicio para primaria. La financiación se consigue con el aumento de la tasa consular, un impuesto a las máquinas tragamonedas. ¿Te acordás que hablábamos con el slot? Tantos años, ¿no? Sin y justo que lo escuché hablar a Astori, obviamente, que tiene que ver en estos temas con beneplácito. Yo decía, caramba, ¿y por qué no se hizo antes, no? Tantos años sin poner un mango por los slots.
Y es que capaz que es el lugar para manotear, ¿no?
Digo, claro, o sea, pero digo, no hay una perversidad de que hace como, ¿no? De la época de Bengoa que está esto, estamos hablando de 10 años para atrás, largos.
¿De los slots?
Sí, más. Por eso digo, 10 años largos.
Desde el año 2000, por lo
2001,
menos.
2001, creo, sí, 2001. Sí.
Ahí empezaron a aparecer los slots,
por eso te digo,
truchos, digamos.
No está un poco desfasado, son 16 años, ¿no?
Bueno, de hecho se había tratado de prohibir la existencia de esos slots,
claro,
en lugares públicos, digamos, que no fueran casinos.
¿Viste?
Y bueno, ahora pagan y pagan.
Ahora se golpearon de golpe, como digo yo, ¿no? Uno se va golpeando la vida. Y bueno, la financiación entonces se consigue con el aumento de la tasa consular, un impuesto a las máquinas tragamonedas y recortes en algunos ministerios. Entre los cambios están el de los aportes al Fondo de Solidaridad. Los mismos proponen que los profesionales recibidos que tengan un ingreso superior a los 28.888 pesos aporten a partir del quinto año de recibidos y por un tiempo máximo de 25 años hasta los 70 años o hasta la fecha de jubilación. ¿Se entiende? Aquellos que tengan un ingreso superior, estamos hablando de los profesionales recibidos con un ingreso superior a 28.888 pesos uruguayos, aporten a partir del quinto año de recibidos y por un tiempo máximo de 25 años hasta los 70 años de edad o hasta la fecha de jubilación. Los egresados con carreras que tengan menores, a 4 años, aportarán anualmente media base de prestaciones. Reitero, los egresados con carreras menores a 4 años aportarán anualmente media base de prestaciones. Entre los 5 y los 9 años de egreso, una BPC a partir del próximo, ¿no? Sí, del décimo año. Y en las carreras que duren 4 años o más, será de entre 1 y 2 BPC. Lo que está bastante bien, me decías vos, ¿no?
Sí, es mucho más razonable que el sistema que hay actualmente. Estamos hablando que media BPC son algo así como unos 1.800 pesos aproximadamente. Cambia bastante la proporción y además no deja de ser una cosa permanente, ¿no? Claro. Porque si bien la Universidad de la República es gratuita, uno la seguía pagando hasta el día de la muerte.
Es verdad.
Más allá de que era gratuita, pero bueno.
Bueno, ahí están los cambios.
Parecen principales. Interesantes, sí, parecen más que interesantes. Sí. Eso habría que complementarlo con reformas a nivel de la previsión social y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a otros asuntos. El plenario del Frente Amplio en el que se va a tratar el caso Sendic aún no tiene fecha, según reconoció el presidente de la coalición, Javier Miranda. Miranda dijo que el documento sigue guardado en una caja fuerte y que será abierto en el plenario para abrir el debate, sea cuando sea, ¿no?
Lo que tengo que hacer es justamente proteger y generar el mejor ámbito para las conversaciones políticas que deben estarse llevando en este momento.
Sin embargo, usted fue cuestionado, ¿verdad?, por algunos sectores del Frente Amplio con respecto al tratamiento, cómo se ha tratado este tema. ¿Cómo ha tomado
su opinión? Y es legítimo. Cualquiera que actúa y toma decisiones está sometido a la crítica. Lo tomo como cuestionamientos a decisiones que he tomado y que quizás en algunos casos tenga razón, pero me parece natural. El único que no es objeto de cuestionamiento es aquel que no hace nada. Bueno, yo cometería un error político si yo adelantara cuál va a ser mi táctica.
Bien, el plenario no tiene potestades para destituir a Sendic. Puede sí sugerir que renuncie. Necesitaría el voto de 4/5 de sus integrantes para poder alcanzar este extremo. Recordemos, Sendic ha dicho que va a esperar ahora. Propuso el Tribunal de Conducta Política y se iba a someter a lo que dijera el Tribunal de Conducta Política y en las últimas semanas cambió su discurso.
Sí, lo decíamos, ahora... yo lo dijo a través del diputado Saúl Aristimuño de la lista, sí, 711, que dijo: nosotros ya tenemos decidido que Raúl no va a renunciar al influjo de una decisión cuestionada por un tribunal de este tipo. Se refiere, yo me río para
el mismo
llorar.
Que pidió Raúl,
claro, es el que pidió él, o sea, mientras el tribunal no se había filtrado que le iba en contra en el fallo, él mismo fue hasta el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, como corresponde, porque además le está faltando el respeto, ¿verdad? Un tribunal que está creado para esas cuestiones y que está, en fin, conducido por personas que son referentes dentro de la fuerza, de la coalición de izquierdas, y si vamos a la historia, mucho más, ¿no? Entonces digo, no se explica. Si vos mismo llevaste esto para que lo estudiara el tribunal, o sea, mientras el tribunal te podía dar para adelante o cabía la posibilidad, vos mismo le llevaste los papeles. Ahora resulta que, como ya se filtró que el tribunal te daría en contra en el fallo, ya no te sirven este tipo de tribunales. Es increíble. ¿Esta siempre es la estrategia de Sendic para todo? O sea, decir A y después decir B. Pues es increíble.
Sí.
O sea, es realmente, además, es contundente en repetirla, ¿no? La repite constantemente.
Te lo confirmo.
El título ahora. Cada paso que hace es así.
Y sí, es así.
Bueno, y ahora efectivamente parecería estar, según agregó también Aristín Muñoz, con respecto a la renuncia, que ni lo piensen, Raúl está al firme y no va a renunciar, e invocan la resolución de la justicia, algo que se va a demorar en el tiempo, como ya decíamos. A propósito del tiempo, igual, de todas maneras, sería sobre fines de este mes y septiembre, el próximo mes, que estaría reuniéndose el plenario para estudiar este tema, que ya a esta altura es escabroso y que también tiene una especie de puntos suspensivos, que algo de eso estuvo hablando Rizzo aquí en el programa, y creo que escuchamos algún audio de Correa Freitas a ese respecto, en torno a que de pronto las vías a sustituir podrían incluir a dos personas, ¿no? A uno en calidad de vicepresidente como sustituto del presidente de la República y a otro en su calidad de presidente de la Asamblea General y presidente del Senado.
Sí, claro, porque esta situación es absolutamente sui generis, es nueva, ¿no? Claro. Se había dado nunca hasta el momento, se habían dado otras circunstancias, pero distintas y que tenían resoluciones bastante, bastante más claras. Quiero contestar a 114, el oyente que está pidiendo que le preguntemos al economista Antonio Elías por su opinión sobre Venezuela.
Ya la dio.
Ya la dio.
No es coincidente con la nuestra, para nada. Pero bueno, vivimos en un país democrático y él tiene su opinión y nosotros la nuestra.
Claro, ya la dio aquí y la podés buscar en nuestra página web. Cuando
la dio acá y la amplió un poco en brecha, pero más o menos en los mismos lineamientos que en el audio que escuchamos acá y que la podés encontrar efectivamente en espectador.com.
Sí, ahí está. Bien, seguimos con tema Sendic, en realidad, porque el investigadora sobre la planta regasificadora de gas Ayago se va a reunir esta semana y está previsto que comparezca el vicepresidente Raúl Sendic para ser consultado acerca de su etapa como presidente de ANCAP, que es accionista de gas Ayago. A nivel judicial y por la denuncia de los cuatro partidos de la oposición por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP ante el juzgado de crimen organizado, el fiscal Luis Pacheco tiene previsto que el directorio de la época investigada declare en septiembre, según dijo en declaraciones a BTV. Eso incluiría también al vicepresidente Raúl Sendic, que por su investidura podría contestar por escrito eventualmente.
Sí, y bueno, por su fuero, están trabajando a destajo en crimen organizado, por eso está bien lo que decía Carlos, que de pronto esto se amplía, porque crimen organizado no da abasto, ¿no? Entre todas las investigaciones y denuncias que tiene que llevar a cabo.
Es que todo el crimen está cada vez más organizado.
No, y todo, ese viste que tema. Hablamos el otro día de las denuncias presentadas en ACE, y también son una bocha de denuncias y todas van para crimen organizado. O sea, realmente es un trabajo muy complejo, así que, bueno, me imagino cómo han de estar trabajando. Amigos, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, solicitó la renuncia de la ingeniera Marta Jara, actual presidente de ANCAP, al cargo que mantiene en reserva en la empresa Gas Ayago. El artículo 200 de la Constitución señala que los miembros de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Esta información había sido dada en carácter de primicia por Carlos Peláez aquí en Rompecabezas. Recordemos que en 2016, cuando fue nombrada presidente de ANCAP, Jara dejó en reserva su cargo como gerente general de Gas Ayago, según explicó en el Parlamento. El diputado Pablo Abdala dijo a Rompecabezas que Jara debe optar por uno de los dos trabajos.
Aquí hay una doble irregularidad. Por un lado, se está utilizando un instrumento, un instituto que es el derecho público, es decir, el de la reserva del cargo público, en una empresa que se supone es de naturaleza privada. Pero por otro lado, si la justificación o la fundamentación fuera que ese instituto se utiliza porque se asimila Gas Ayago con los organismos públicos en la medida en que es una empresa de propiedad estatal, porque es de UTE y de ANCAP, Bueno, pues en ese caso entonces rige o se aplica el artículo 200 de la Constitución. Por lo tanto, a Marta Jara le quedan dos caminos y tiene dos opciones, debe resolver por cuál escoge. O renuncia a la presidencia de ANCAP y por lo tanto vuelve a Gallayau y retoma la función de gerente general, o renuncia a la reserva del cargo y en ese caso, legalmente y de acuerdo a la Constitución, ejerce la presidencia del directorio de ANCAP como lo está haciendo en este momento.
Clarito Abdala, en Gallayau, Marta Jara tenía un sueldo mensual de más de 400 mil pesos uruguayos. Cuando termine de cerrar Gallayau, ese proceso se anunció el 19 de mayo pasado, le podría significar un despido de unos 2 millones y medio de pesos uruguayos. El diputado Abdala dijo que es lo que correspondería por ley.
Y allí entonces aplicamos las reglas del derecho laboral privado, el derecho laboral común, según el cual, bueno, una empresa se liquida, debe indemnizar a sus funcionarios, debe cancelar los créditos laborales que estén pendientes y además debe pagarle el despido a cada uno de ellos. Eso es un dato objetivo. Yo no quiero atribuir intenciones, no quiero decir que este, digamos, esta reserva que se practicó tiene esa finalidad o procura lograr ese objetivo. No lo sé. Lo que sí sé es que evidentemente las cosas están mal y se tienen que solucionar. Por eso esta semana vamos a hacer llegar un planteo a la ministra de Industria, que es la que tiene responsabilidad política con relación a todo lo que acontece en UTE y ANCAP y por añadidura por lo que acontece en Gallayau.
Sí, más allá de lo que dice Abdala, es imposible que Jara o quien fuere que hiciera esto no supiera por qué lo hace.
Claro, recordemos.
Conoces todo, ¿no?
Recordemos, Gallayau es una empresa privada de capitales públicos.
Claro, claro.
O sea, los dueños son empresas públicas uruguayas, pero es una empresa privada. Por lo tanto, la reserva del cargo no correspondería, porque es como que yo te dijera, Daniel, reservo mi cargo y me voy a laburar a Radio Calamuchita.
Sí, sí.
Y vuelvo un día.
Sí, sí, claro.
No me lo puedes reservar porque no se puede reservar
tal
una empresa
cual.
Privada.
Tal cual.
Digo, sería
tal
una
cual.
Cuestión decisisión de la empresa privada.
Bueno,
en
veremos
sí, ¿no?
cómo se resuelve esto, ¿eh? Pero sí. Hay solo un camino, como dijo Abdala.
Y claro, y además al ser una empresa privada, si cierra Gallayau, ocurriendo
sí,
eso,
este.
A Marta Jara le corresponde un despido.
Claro,
un despido.
Sí, sí.
Bien, están reunidos a esta hora en el Ministerio de Trabajo funcionarios de la salud y autoridades de ASE buscando terminar de destrabar el conflicto. El viernes los trabajadores aceptaron una propuesta para negociar y no se decretó finalmente la esencialidad que había pedido el Ministerio de Salud Pública.
Y el miércoles la Cámara de Diputados votará en una sesión extraordinaria la conformación de una comisión investigadora de la Administración de Servicios de Salud del Estado. La investigación propuesta por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, abarcará la gestión de ASE desde el año 2008 hasta la fecha, incluidas las estafas al Fondo Nacional de Salud. En la comisión investigadora se abordarán los gastos en tercerizaciones y compra de servicios a privados, así como las obras proyectadas. Se analizará la situación concreta de las colonias psiquiátricas Santín Carlos Rossi y Echepare, Centro de Salud de la Costa, Centro de Salud del Cerro, Hospital de las Piedras y el Hospital de Canelones. Eduardo Rubio dijo a Rompecabezas que el objetivo es lograr disponer del total del presupuesto de ASE para la protección de la salud y no para beneficiar a empresas privadas en situaciones que tienen aspecto de corrupción.
La expectativa nuestra es que podamos corregir lo que está mal. Que el importantísimo presupuesto que ASE tiene, que son 1.100 millones de dólares, redunde definitivamente, se vuelque todo ese presupuesto en mejorar la atención a los sectores populares que hoy dependen de ASE. Y terminar con el mal gasto y con el gasto de manera irregular, como lo ha dicho la propia presidenta de ASE, no solo en las ambulancias de Bella Unión, sino que en un sistema de contrataciones y de privatizaciones que se lleva el 20% del presupuesto de ASE y que se hace y que se realiza muchas veces violando la normativa vigente por encima de la ley y en algunos casos, como decimos nosotros, con fuerte apariencia de corrupción. Pero estamos hablando de la salud de nuestro pueblo y ahí queremos ser muy rigurosos y creemos que la investigadora va a servir para eso. La expectativa nuestra es que podamos corregir lo que está mal. Que el importantísimo presupuesto que ASE tiene, que son 1.100 millones de dólares, redunde, definitivamente se vuelque todo ese presupuesto en mejorar la atención a los sectores populares que hoy dependen de ASE. Y terminar con el mal gasto y con el gasto de manera irregular, como lo ha dicho la propia presidenta de ASE, no solo en las ambulancias de Bella Unión, sino que en un sistema de contrataciones y de privatizaciones que se lleva el 20% del presupuesto de ATE y que se hace y que se realiza muchas veces violando la normativa vigente por encima de la ley y en algunos casos, como decimos nosotros, con fuerte apariencia de corrupción. Pero estamos hablando de la salud de nuestro pueblo y ahí queremos ser muy rigurosos y creemos que la investigadora va a servir para eso.
Y una médica de Artigas fue procesada con prisión por presunta mala praxis en el Hospital de Bella Unión y el Sindicato Médico del Uruguay salió en su apoyo sosteniendo que no comparte la decisión de la justicia. Tras conocerse el procesamiento, el Sindicato Médico emitió un comunicado en el que se solidariza con la familia de la paciente fallecida, pero deja constancia que no comparte la decisión judicial y anuncia que los asesores jurídicos de la gremial están ejerciendo defensa de la doctora. Si no me equivoco, si no me corregís, Juan, si es que sabes, este es el caso de una mujer que lamentablemente murió por una alergia que tenía a la penicilina. O algunos derivados, antibióticos de ese tipo, ¿no?
Claro.
Creo que estamos hablando de ese caso.
Sí,
¿no?
Y ahí.
Si no sabes, decime que no, porque no te quiero poner en apuro. Digo, porque yo no tengo.
Es el caso que tengo entendido.
Ajá, yo también, ¿ok? Es un caso que habrá que dirimir todavía porque.
Te habrá entrado.
No, por eso. Si es ese caso, digo, es un caso complicado. Entendemos, evidentemente, a la familia, pero aparentemente, si es el caso del que estamos hablando, se trata de una persona que era alérgica y que no comunicó en primera instancia, ni bien llegó al centro asistencial, que era alérgica a la penicilina y algún tipo de antibióticos. Y bueno, evidentemente fue tratada con ellos, hizo un cuadro alergénico muy fuerte y eso habría sido una de las causas de su fallecimiento. Es lo que yo tengo entendido, ¿no?
Siempre es complicado el tema de la mala praxis en salud porque a veces los médicos toman decisiones en su legal saber entender porque no es el caso. Pero,
no, pero además estas situaciones son difíciles. Yo escuchaba al médico del Sindicato Médico Uruguay decir esas cosas. Dice uno, le preguntaba en qué momento es difícil y dijo, bueno, uno está un poco acostumbrado porque a veces hay situaciones de este tipo que son muy border, que están como para discutirse. Y después, bueno, en la investigación ampliada uno entiende, tiene que hilar fino y bueno, a veces cuesta, ¿no? En medio del marco de la muerte de una persona.
Claro, también hay que preguntar si es el médico o es la persona la que tiene que decir en ese tipo de casos o quién tiene que preguntar.
Espero no estarle errando al caso ni a los detalles.
Es una situación muy compleja. Tengo entendido que es el mismo caso.
Sí,
pero
okay,
de todas
maneras,
somos dos, entonces. Abrimos
capaz que algún oyente nos dice, sí, no bien. Todas las informaciones.
Vamos a otros asuntos. Entre 2015 y julio de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social pagó en viáticos a empleados que no son de la cartera, sino de organizaciones no gubernamentales, más de $1 millón, según la ampliación de una denuncia judicial penal realizada por el abogado Diego Durán. El Tribunal de Cuentas observó estos gastos, pero las autoridades de la cartera no los corrigieron, los repitieron, de hecho. Desde el Ministerio dijeron que reiteraron el gasto por la necesidad de continuar abonando pasajes dentro del país para cumplir con los cometidos del Ministerio.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 8 minutos para las 13 horas de este lunes 7 de agosto. Hay 16 grados de temperatura, la máxima del día de hoy 17. Las lluvias comenzarían alrededor de las 4 o 5 de la tarde, según The Weather Channel, en esta jornada y continuarían también en la jornada de mañana. Bueno, algunas breves, no por ello menos importantes. Bueno, lo primero ya lo habíamos comentado al inicio del programa. El diputado de Tacuarembó por el Partido Nacional, Wilson Esquerra, atropelló en estado de ebriedad este domingo por la mañana a una mujer que circulaba en moto por la Ruta 9 a la altura del kilómetro 87, fue detenido pero luego puesto en libertad, aunque en calidad de emplazado, la mujer permanece en estado delicado. Después algunas cosas simplemente a saber, la decisión del diputado colorado Fernando Amado de apoyar al oficialismo dando su voto número 50 a la rendición de cuentas, bueno, despertó críticas dentro del Partido Colorado y se están planteando que él ha cometido graves actos de indisciplina y castigarlo, ¿verdad? En torno a eso. Mañana están parando los funcionarios agremiados de UTU, 24 horas a nivel nacional, tras los alumnos que fueron agredidos días atrás en Paso Carrasco, uno resultando incluso con cortes en el cuerpo, han denunciado falta de personal e infraestructura en las instituciones, así que les reiteramos entonces, los funcionarios agremiados de UTU pararán mañana 24 horas a nivel nacional tras lo que fue la agresión a estos alumnos días atrás en Paso Carrasco, uno de ellos resultando incluso con cortes en el cuerpo. Y bueno, bueno, lo otro es lo de Nino Boa y la negación al diálogo. Para Nino Boa, la negación al diálogo, desconocer, ¿verdad?, la Asamblea Nacional, no respetar la separación de poderes, prescribir a dirigentes políticos por 30 años, juzgar a civiles con la justicia militar y destituir a la fiscal general de la Nación son las razones por las que no hay democracia en Venezuela. No hay que agregar mucho más, ¿no? Tras 22 intentos frustrados de iniciar un camino de diálogo entre el gobierno y la oposición de ese país y de olvidar agravios sin obtener más que una negativa cerrada y rotunda, no había otra alternativa más que la que se tomó, explicó el canciller Rodolfo Nino Boa en entrevista con Radio Oriental. En Sao Paulo, al explicar la medida, Nino Boa dijo que fue a favor de los intereses de los ciudadanos venezolanos.
Es una acción que tomamos en favor del pueblo venezolano, en favor del pueblo venezolano, sin renunciar al diálogo, sin renunciar al entendimiento, ofreciéndonos más allá de algunos agravios recibidos por parte de algunas autoridades venezolanas, el Uruguay y todos nosotros estamos firmemente comprometidos con la democracia en el continente. Y por cierto que no tomamos esta medida con alegría. No se toman estas medidas con alegría porque estamos constatando la ruptura institucional de un país hermano al que queremos, al que respetamos.
Rodolfo Nino Boa será convocado próximamente a fundamentar la postura oficial ante la Comisión de Relaciones Internacionales de Frente Amplio. Increíble, pero cierto, ¿no? Bueno, lo que decíamos, Casa Grande, el sector liderado por la senadora Constanza Moreira, expresó este domingo su absoluto rechazo a la resolución de aplicar el artículo 5 del protocolo de Ushuaia que establece la llamada cláusula democrática. No se cuida la banca, no hay caso, hay que cuidársela. Por su parte, el diputado comunista Gerardo Núñez anunció, ¿verdad?, a su vez, la realización de pintadas y posos en diferentes muros de Montevideo, rechazando la postura del gobierno. Quédate tranquilo, Gerardo Núñez, también te vamos a cuidar tu bancada el día que te la quieran pelar. Desde el PIT-CNT, que ojalá nunca sea, ¿no?, porque acá tenemos otra cabeza, me parece. Desde el PIT-CNT se ha venido apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, pero están surgiendo ya los primeros matices en contra o en contrario a esa posición. La corriente 5 de marzo del dirigente Richard Reed y la 41 que tiene como referente a José López no creen que haber suspendido el Mercosur a Venezuela sea una buena idea, pero no quieren tampoco una solidaridad automática con el gobierno de Nicolás Maduro.
Rompecabezas. Compacto informativo.